En Madrid Directo, Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, pues son las 8 de la tarde y 40 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Los siguientes minutos vamos a poner el foco en el bolsillo del contribuyente, que es una cosa muy sensible, ¿verdad? Seguramente que los oyentes, cada vez que escuchen esto del bolsillo del contribuyente, afinan el oído y ponen atención. Hace unos días, en concreto el día 2 de abril, ha comenzado la campaña para hacer la declaración de la renta y quizá algunos de ustedes no se les escapa que ir al dentista o comprar unas gafas o contratar internet son gastos que nos podemos desgravar en función de la comunidad autónoma en la que íbamos. Era una información que esta mañana leía en Voz Populi de la compañera Alejandra Olcese y que me llamaba muchísimo la atención. Y por eso es por lo que queremos hablar con alguien experto o experta, con Laura Campanón, abogada y asesora fiscal del despacho Artax. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Félix.
Buenas noches. Lo primero que se me ocurre cuando leo esta entradilla a la entrevista que vamos a hacer, Laura, es que cogido así, esta forma de en que se desgraban unas cosas sí y otras no, en según qué comunidad autónoma, es que los españoles somos algo desiguales, ¿no?
En efecto, la normativa relativa al impuesto de la renta deja a cada comunidad autónoma que regule determinados incentivos fiscales. Pero la realidad es que, aunque nos parezcan que hay infinidad de deducciones atendiendo a la residencia del contribuyente, la mayoría de ellas resultan prácticamente inaplicables o solo se aplican a un número muy reducido de contribuyentes. Porque aquí leemos ir al dentista, las lentillas, las gafas. Vale, eso es deducible, pero son unos límites los que se establecen que son muy limitados y hacen que en la práctica igual sean 15, 20 personas en una comunidad autónoma los que se le apliquen realmente esa deducción.
Ya, entonces, Laura, esto lo digo yo, no lo dices tú si no quieres, pero suena propaganda más que otra cosa, ¿no? Porque
sí, exacto.
Claro,
si la sería de mayor utilidad que reducieran el tipo impositivo y en lugar de cada vez incrementar los tipos impositivos, pero decir que nos podemos aplicar deducciones que en la práctica no son aplicables, que nos redujeran a todos un 1% el tipo impositivo, y esa sería una deducción muchísimo mejor y sería un ahorro fiscal real, y no estos ahorros fiscales que es más que nada una propaganda, pero cuando lees la letra pequeña, la mayoría no te los puedes aplicar.
No te los puedes aplicar. Bueno, entonces, además de las deducciones más comunes, Laura, como alquiler o compra de vivienda habitual, las novedades de este año, las más importantes, ¿cuáles son entonces?
Pues mira, tenemos una novedad que aplica a los contribuyentes independientemente del lugar de residencia, porque viene recogida en la ley de IRPF y aplica, por tanto, en toda España. Y es una deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en diferentes estados miembros de la Unión Europea. Es decir, para tener en cuenta la unidad familiar, se van a poder tener en cuenta ahora miembros de esa unidad que no se encuentren dentro de España, que no residan en España. Eso hasta ahora no existía y con efectos a partir del 1 de enero de 2018 va a equiparar las unidades familiares con miembros dentro y fuera de España, siempre que estén dentro de la Unión Europea.
Ya. O sea, esa es una de las novedades más importantes, claro, porque eso...
Exacto, porque aplica a toda España.
A toda España.
Bueno. Exacto, es una modificación de la ley de IRPF.
Ya. ¿Y alguna más que debamos conocer o que los oyentes del programa tengan que estar vigilantes por lo que pueda pasar? O...
Pues mi recomendación sería que, atendiendo a la comunidad autónoma, lean detenidamente todas las deducciones que pueden aplicarse. Porque, como bien decía, por ejemplo, en Canarias o en Cantabria, ir al dentista o hacerse unas lentillas puede ser deducible siempre que se cumplan unos determinados límites. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, aparte de las labores del hogar, como dato curioso de deducciones que existen, hay una deducción por tener un bono cultural. Y esta es una deducción de 30 euros. Pero bueno, si tienes un bono cultural por ir a la ópera o ir al teatro, te puedes aplicar una deducción de 30 euros. Otra modificación en Valencia que me resulta llamativa es que para poder deducirte el alquiler, que es una deducción que tienen prácticamente todas las comunidades autónomas, el inquilino debe haber pagado el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. Este es un impuesto que prácticamente nadie satisface. Es muy pequeño, no es importante, pero como nadie lo satisface...
Y han dado poca publicidad a esto, ¿eh?
le han dado muy poca publicidad, en efecto. Por eso hay que leer la letra pequeña, porque los contribuyentes que el año pasado en Valencia se pudieron deducir el alquiler o parte del alquiler pagado, este año seguramente no van a poder hacerlo, porque lo normal es que, si no se han enterado, no hayan presentado este impuesto.
Oye, Laura,
es un impuesto autonómico.
Autonómico. Y en el caso de nuestro, en donde vamos a hacer la declaración, que es la Comunidad de Madrid, ¿tenemos que tener en cuenta alguna deducción especial, alguna más singular, algo que nos caracterice en relación y en comparación a otras comunidades?
Pues vosotros tenéis menos deducciones de manera cuantitativa. Por ejemplo, en Valencia hay unas 20 deducciones y en Madrid habrán, no llegará a 10, pero los límites son más amplios, por tanto, tenéis más posibilidad de aplicároslas, aunque el número de deducciones, si lo contamos, sea menor. Por ejemplo, importante, tenéis una deducción para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de 35 años y esta deducción puede ser de hasta 1.000 euros. También por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el mercado bursátil alternativo, que será del 20% de las cantidades invertidas, con un máximo de 10.000 euros anuales, que es importante a quien pueda aplicársela. También han recogido en la Comunidad de Madrid que, en el caso de que se aumente los intereses derivados de un préstamo de vivienda habitual, se van a poder aplicar una deducción a aquellas personas con discapacidad superior al 65%. Así que en Madrid, a efectos de deducciones, no estáis mal posicionados en comparación con otras comunidades.
En esa hipoteca, para aquellos que tengan, entiendo yo, la hipoteca a un interés variable, naturalmente, claro.
Exacto. Para los que se le pueda modificar el interés.
Ya. Oye, Laura, mirando las deducciones de las distintas comunidades autónomas, ¿podemos ver qué región apuesta más por la conciliación, por ayudar a la dependencia? ¿Qué comunidad tiene más deducciones sociales? ¿Cuáles no?
Pues la verdad que prácticamente todas tienen ese tipo, recogida ese tipo de deducciones. No podríamos decir unas más que otras, porque ya te digo, aunque igual en Valencia podamos ver que tienen un montón de deducciones a la conciliación, los requisitos son tan específicos que, aunque podamos decir, mira, cuantitativamente tienen 20 deducciones para fomentar la conciliación o la adopción de menores, la realidad es que no son aplicables. Igual Madrid, que tendrá 3, esas 3 resultan aplicables a mayor población que en otras comunidades autónomas. Sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta el carácter subjetivo de este impuesto de la renta. Por tanto, todas las deducciones van a ir encaminadas a fomentar o a paliar la carga impositiva de determinados grupos sociales que se ven en desventaja respecto de el común de los contribuyentes. Ya. Por tanto, las deducciones que encontremos van a ir en ese sentido siempre.
Laura, tú eres abogada y además eres asesora fiscal. Cada vez hay más contribuyentes que hacen su declaración por Internet. ¿En qué casos no es recomendable y debemos contar con un asesor?
A ver, yo creo que es recomendable contar con un asesor en la práctica totalidad de las ocasiones. Siempre que tengas algo más, que no sea simplemente el rendimiento del trabajo, es bueno consultar con un asesor. O incluso teniendo solo rendimientos del trabajo, mucha gente dice, ay, tengo dos pagadores, ¿me va a salir más a pagar? Tienen esa serie de dudas que es bueno consultar con un asesor para dejarlos tranquilos. Siempre es muy importante que se revisen los datos fiscales, porque los datos fiscales se nutren de información que terceros informan a Hacienda y no tienen por qué estar bien. Por ejemplo, el banco informa de la deducción por vivienda habitual atendiendo a los intereses que pagan, pero no tiene por qué estar bien lo que dice el banco. De hecho, en más de una ocasión y más de dos, el banco se equivoca. Y si no estás revisando por parte de un asesor fiscal cuál es el interés que has pagado por la adquisición de la vivienda, te quedarías sin aplicar la totalidad de la deducción a la que tienes derecho. Es que eso nos da en un montón de ocasiones.
Yeah. Oye, por tu experiencia y la experiencia en tu despacho en Artax, los españoles hacemos cada vez mejor la declaración de la renta. Intentamos ser honrados, honestos, o seguimos buscándole al gato cinco patas por si aquello cuela.
No, yo creo que cada vez somos más honestos, más transparentes, y la verdad es que tampoco nos queda otro remedio. Estamos muy informatizados, entonces no compensa intentar buscar 4 o 5 pies al gato, porque la realidad es que la facilidad que tienen para demostrar que no ha sido así, que has recibido más ingresos de los que estás declarando, es muy fácil para Hacienda. Entonces, nosotros como asesores fomentamos a que se cumplan de manera correcta todas las obligaciones tributarias porque estamos vendidos, ya, básicamente.
Tu consejo es que no vale la pena, ¿no? Que
no vale, no vale la pena intentar defraudar porque con los medios que tiene Hacienda nos van a pillar, nos van a poner sanción por hacerlo mal y vas a tener que pagarle el doble al asesor para que te lleve la defensa. Además, yo creo que cada vez lo estamos haciendo mejor y estamos más concienciados de la importancia de contribuir.
Laura,
ahora bien,
sí, perdona.
Nada, simplemente decir que muchas de estas deducciones o incentivos que nos hacen creer ver que tenemos, no los tenemos.
Ya. Para terminar, Laura, vamos a imaginar que yo voy y demando el trabajo de un asesor fiscal al que le digo, hazme la renta de este año. Y que el asesor fiscal, bueno, por lo que sea, me hace una renta favorable sabiendo que hemos hecho alguna trampa. Trampa a lo mejor se la he pedido yo.
Sí. ¿Cuál es la, por ejemplo, ¿cuál es aplicar una deducción que no cumples todos los requisitos para aplicártela?
Efectivamente. ¿Cuál es la responsabilidad en la que incurre el asesor?
Pues bueno, el asesor al final tiene que demostrar, que él ha informado de cuál es el riesgo de hacerlo mal. Si yo te digo, mira, no te puedes aplicar la deducción porque no has pagado el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas y tú me pones por escrito, yo quiero presentarlo igual, el asesor ha hecho su trabajo, porque al final la declaración de IRPF en la mayor parte de los casos se presenta con el número de referencia y es como si la presentara el contribuyente, no la presenta el asesor.
Yeah.
Al final, quien tiene que contribuir es cada uno de los sujetos obligados, del obligado tributario y no el asesor fiscal. Nosotros no podemos poner un punta de pistola a los contribuyentes para que declaren todo. Al final, la última palabra la tienen ellos. Yo creo que no debería recaer sobre el asesor fiscal más responsabilidad que la que se merece.
Ya, y en todo caso, os cuidáis en salud, digamos, ¿no?
Nosotros siempre nos cuidamos en salud diciendo esta es la normativa aplicable y este es el riesgo de hacerlo de una manera que no cumpla con esa normativa.
Bueno.
Y si el contribuyente me dice que quiere hacerlo así o se lo presenta a él de ese modo, nosotros no tenemos por qué tener más responsabilidad más allá de haber hecho lo que nos han dicho, ¿sabes?
Ya.
En ese momento.
Bueno, y sobre todo, y lo más importante, insistimos en lo que decíamos antes, Laura, es que no tiene cuenta.
No sale a cuenta.
No tiene cuenta porque al final vas a conseguir que Hacienda se acuerde de ti, de este año y a lo mejor de otros ejercicios al pasado. Con lo cual,
sí, es que le saltan las alarmas.
Claro.
Las alarmas enseguida y simplemente el miedo que tienes de que te llegue una carta de Hacienda no compensa con pagar un poco de más o realmente pagar lo que toca pagar conforme a lo que has contribuido y con la ley que nos resulta aplicable en estos momentos.
Supongo que las devoluciones empezarán rápido, si no han empezado ya, no lo sé.
Sí, las devoluciones no tardan mucho. Si lo tiene claro Hacienda, tú piensas que una devolución no es más que no es la inmensa de devolver que viene, es porque has pagado de más durante
claro,
el año.
Claro,
porque
claro,
te han retenido
claro,
de
claro,
más.
Claro,
al final nos ponemos contentos, pero la realidad es que durante el año hemos estado disfrutando igual de 50 euros menos todos los meses.
Esa es la historia, es que es tu dinero,
claro,
¿no? Nadie te regala nada.
Nunca te van a devolver más dinero
está, claro,
del que tú ya has pagado. Así que es algo más mental. Que lo que nos van, lo vamos a notar en los bolsillos.
Bueno, pues Laura Campanón, abogada, asesora fiscal del despacho Artax, gracias por estar aquí en Onda Madrid, un saludo muy cordial.